todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. En esta semana de puentes, y nosotros no tomamos ninguno, porque las dos ediciones semanales de La Mirada Negra estarán aquí. Y de hecho, esta primera de miércoles ya está aquí. Eso sí, con este locutor con la garganta un poquito tomada, cosa que me suele ocurrir por estas fechas, yo creo que no hay temporada que no haga uno, dos, tres programas un poquito afónico. Y hoy de momento pues es el caso, veremos la evolución que conlleva o que lleva esta maltrecha garganta. Pero vamos, muy mal me tengo que ver para no ponerme frente al micro a presentarte novedades discográficas, a hablarte de nuestra música y a pasar un buen rato contigo. O por lo menos intentamos que esto sea un buen rato, que lo disfrutes. Si estás ahí, si eres fiel, entiendo que es porque ya sabes de qué va esto y te gusta. Con la mejor intención se hace, luego ya veremos hasta dónde llegamos o qué conseguimos con nuestros medios y con nuestras capacidades. Pero la idea es servir de escaparate para la actualidad del rock y del heavy metal que ahora mismo se está facturando a todos los niveles y dentro de todos los estilos. Y en ese sentido, pues creo que en estas fechas, en estos días, hay un trabajo discográfico que marca mucho la actualidad de nuestra música y sobre todo de un programa de radio que, como bien sabéis, se hace desde Euskadi, se hace desde Vizcaya. Y una de nuestras bandas más grandes, como es Sutagar, si no la más grande, pero bueno, eso lo vamos a dejar para que cada uno opine lo que quiera. desde luego uno de los estandartes del heavy metal en Euskadi, publica nuevo trabajo discográfico y entiendo que eso tiene que ser una noticia de las importantes. Cerramos con ellos la última edición del programa, en el Día del Euskera además. Recordando un clásico como Agur Jaunagizon Txuriari, y en este caso nos venimos de lleno a la actualidad y podemos comprobar que Sutagar sigue manteniendo plena su esencia, su compromiso y su calidad como fenomenal banda de heavy metal. Duodécimo trabajo, Alarma. Escuchamos a Rapaturik Gaude. estamos atrapados, vaya que sí lo estamos. Por fortuna hay cosas que sí nos gustan, que nos atrapen, como es la música de Suta Gara, Rapaturi Gaude, uno de los temas que entran dentro de Alarma, su nuevo trabajo en el discográfico. Seguimos con otros clásicos, en este caso procedentes de Valencia, bueno, afincados en Valencia, aunque la banda se formó a medio camino entre Argentina y España. Y hace 15 años se presentaban su debut discográfico de título Domine, y ahora editan este Domine 15, donde han regrabado los temas de lo que fue aquel trabajo de debut con la actual formación, y eso sería una de las partes de lo que es el CD, porque tiene una segunda parte donde hay esos mismos temas, pero contando con unas colaboraciones muy especiales. Vamos a escuchar uno de los temas que se encuentran en este nuevo trabajo, que mira hacia el pasado, pero al fin y al cabo, nuevo disco de esta formación como son de Dragonfly. Que voy a hacer que suene bien, no os preocupéis, porque esto me está sonando como el puñetero culo, y voy a hacer que suene como es debido este Delirio Eterno, que es el tema que queríamos pincharos de Dragonfly. Como digo, 15 años han pasado desde que la banda valenciana, aunque con origen también latinoamericano, debutara con este trabajo discográfico, y hoy podemos extraerte uno de los temas de este Domine 15, esta reedición que realmente, como digo, es una regrabación de los temas de aquel trabajo con la actual formación. Vamos a ver si el lector nos lee como es debido el corte, y definitivamente echa a rodar este fantástico tema de heavy metal melódico de primerísima calidad en la que siempre ha ofrecido Dragonfly.
Ella es mi delirio y mi agonía.
Todo un clásico, año 1979, y ahí estaba Graham Bonnet en el micro de The Rainbow, banda, como bien sabéis, liderada por Richie Blackmore, y que ya llevaba fantásticas obras con Ronnie James Dio a sus espaldas. Hubo ese cambio de vocalista y Graham Bonnet dejó este fantástico Down to Earth, que suena, aparte porque siempre es un creo que es una buena lección escuchar algo de este nivel de calidad, porque Graham Bonnet Band estará actuando el próximo día 18 de diciembre en la Urban Rock Concert de Gasteiz, y entre otras cosas se anuncia que con su actual formación estará tocando íntegramente este trabajo discográfico, Down to Earth. Veremos si es verdad, porque a veces uno recibe la información y luego resulta que no se cumple. Vamos a ver si es verdad y toca íntegramente este disco. Por eso me he querido quedar en el día de hoy, no con uno de los temas más archiconocidos que todos podemos tener en la cabeza, sino igual un tema no tan trillado como este Danger Zone, que también pertenece a ese Down to Earth del año 1979 de Rainbow. Y como digo, Graham Bonnet Band el próximo día 18 de diciembre estará en la Urban Rock Concert de Gasteiz, dentro de una gira que también le llevará el día 17 de diciembre a Acapulco, Gijón, el día 19 en el Wolf Barcelona, 21 de diciembre en Soco, Madrid, y el 22 de diciembre en Teatro Juan Bravo en Segovia. Un día antes, el 17, tendremos por aquí, por el mendigo de Baracaldo, a los asturianos Crudo, presentando su cuarto trabajo discográfico, Negociando el Equilibrio, que creo que todavía no había sonado por aquí por el programa, y la verdad que ya es hora, y por lo menos llegamos a tiempo para anunciar esa próxima visita de Crudo a nuestros escenarios. Disfrutad de una banda de rock urbano ya con trayectoria, con andadura y con mucho saber hacer. 17 de diciembre en el Pub Mendigo de Baracaldo junto a Xan Esean, los asturianos Crudo estarán actuando presentando este Negociando el Equilibrio, que se abre con este tema Otro Ladrillo en la Pared. Banda que nos encanta y que en ese mismo lugar pudimos disfrutar ya hace algún tiempo en directo. Nos dejó gran recuerdo. Viene el frío, se complican a veces las cosas en la carretera, pero en la carretera siguen las bandas para poder llegar hasta tu ciudad y hacerte disfrutar de la buena música en vivo. Así que en ello estamos. De hecho, vamos a recordarte que también tendemos a estos Luna Vieja, que nos llegan desde Málaga con su homónimo trabajo de debut. Este próximo fin de semana, en concreto el 9 de diciembre, Luna Vieja encabezarán un cartel en la sala Rock Beer de New de Santander junto a Guano y Container, y el 10 de diciembre estarán junto a Double Horse y Wet Cactus en la sala Groot de Portugalete presentando una propuesta lisérgica, casi una liturgia, una ceremonia, lo que ellos nos proponen, aunque vengan encuadrados dentro de un estilo que se mueve entre el stone y el doom metal, pero bueno, casi es hasta difícil de catalogar, algo muy ambiental. Y citas que te recomendamos, que como digo, este próximos días 9 y 10 de diciembre, estos malagueños a descubrir, porque tan solo es un trabajo de debut, Luna Vieja. Bueno, pues hemos escuchado el último trabajo de Crobot, Feel This, estos rockeros de Pensilvania que debieron haber actuado, o estaban anunciados en principio, ya sabéis, como banda telonera de Airborne junto a Blues Pills, gira que ya pasó por aquí hace bien poquito, la pasada semana, pero finalmente se cayeron del cartel, al final se quedaron Blues Pills tan solo como teloneros para Airborne y bueno, ya no pasó absolutamente nada. Lo que no nos quita a nadie es el fantástico disco que nos han dejado, este Feel This, que se abre con este Electrified, que ahora mismo acabamos de escuchar. Y vamos a retomar la música de Luna Vieja, porque bueno, pues lo acabamos de pinchar hace un momento. Hemos anunciado las giras que tienen, los conciertos que tienen, mejor dicho, por aquí por nuestra tierra este próximo fin de semana, el 9 de diciembre junto a Guano y Container en la sala Rock Beer de New de Santander, y el 10 de diciembre en la sala Group de Portugalete junto a Double Horse y Wet Cactus. Y es una banda que nos ha llamado muchísimo la atención con su homónimo trabajo de debut. Proceden de Málaga, se formaron en el año 2018, y fíjate tú qué coincidencias, que una banda tan ritualística como son Luna Vieja, pues también ha coincidido que esta noche tenemos esa luna llena con Géminis que se ha anunciado en algunos medios, ¿no? Si queréis buscar un poquito de información, no sé si tendrá algo que ver o no que coincidamos en esta fecha, pero bueno, el caso es que estamos hablando de una propuesta muy lisérgica y quién sabe, ¿no? Igual la magia puede surgir ahí. Así que para mí es un auténtico placer y un honor saludar a Javi Cereto, uno de los componentes de la banda. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Bueno, pues encantado de tenerte por aquí y para presentar una banda pues de lo más especial que nosotros hemos conocido últimamente, ¿no? Porque se os puede catalogar de muchas maneras, pero está claro que originales sois un rato, ¿no?
Es la idea, totalmente, sí. Estamos procurando cincelar nuestra imagen y nuestro concepto cada vez más y sí. Estamos en ello.
De hecho, yo te preguntaba fuera de micro, ¿no? Digo, oye, ¿tú qué haces en la banda exactamente? Y explícanos, porque claro, yo miro un poco aquí, sois realmente un cuarteto, hay cuatro voces, hay bajo, batería, guitarra y teclados, pero tú hablabas, ¿no?, también de esa propuesta o dentro de ese ambiente, bueno, los sintetizadores y toda esa parafernalia extra para crear una propuesta más ambiental, ¿no?, que también te encargas tú de ello.
Exacto, sí, jugamos mucho, bueno, partimos... De hecho, este grupo, ¿no?, antes de que entrase yo precisamente, este grupo era un trío formado por mis tres compañeros y bueno, pues sí, luego llegué yo y empezamos a reforzar mucho, digamos, este componente ambiental, ¿no?, atmosférico. Uh-huh. Los temas ya estaban compuestos y entonces veíamos dónde podríamos meterle todavía, digamos, más eso, como más contenido. Entonces, pues, buscamos pasajes donde introducir sintetizador y donde introducir también mi voz. Porque, bueno, Paco, que es nuestro bajista y vocalista principal, uh-huh, él, bueno, pues es lo que te digo, o sea, él tiene sus partes cantadas. Luego, Steffi también tiene una parte, Steffi, nuestra batería, tiene sus partes también recitadas. Y luego, mis partes son mucho más oratorias, ¿no? Reforzando el poder de la oratoria, recitando conjuros, algunas partes más cantadas, en gutural. Entonces sí, lo que procuramos crear una atmósfera sobre todo muy heterogénea, ¿no? Uh-huh. Que haya una mezcla de sonido, pero que al final todo esté en sintonía, ¿no? Como una especie de viaje, de trance.
Eso es, y es que es lo que es, ¿no? Pero claro, los medios, como todo lo queremos catalogar, se os mete mucho en el stoner y el doom, pero yo, viendo un poco lo que es Luna Vieja, yo creo que vosotros ni os habéis planteado el estilo realmente, o yo no sé si decir que sois una banda que os han influido esos estilos necesariamente, porque yo creo que lo que vosotros precisamente queréis es crear un ambiente y de forma natural, esta es la música que surge, pero bueno, corrígeme si me equivoco.
Sí, no, sí, en efecto es así, es que siempre está bien tener una base de la que partir. En nuestro caso, pues claro, partimos del doom y el stoner, pero sin embargo, habiendo grabado ya el disco, ¿no?, con estos 8 temas, lo que estamos haciendo a día de hoy en concierto sigue teniendo toda esta carga de doom y stoner, pero poquito a poco estamos ampliando mucho más horizontes. De hecho, gran parte de la musicalidad que hay en el concierto no está en el disco. El caso es que nuestras mentes no han parado de crear, ¿no? O sea, cuando ya pusimos un tope, ¿no?, a la hora de decir, venga, hasta aquí, no vamos a darle más vueltas a esto. Tenemos lo que tenemos, vamos a grabarlo, porque si no, no vamos a dar nunca el paso. Pero, en cambio, nuestro imaginario no ha seguido en activo. Entonces, a día de hoy, pues hemos introducido mucho más elementos sonoros, incluso nuevos instrumentos. Hemos introducido cencerro, tambor chamánico, todo eso no está en el disco, en cambio está ahora, sí está en Luna Vieja. Entonces, pues sí, podríamos decir que nuestra raíz está en el doom y el stoner, pero ahora estamos tocando ambient, tocando música folclórica, chamanismo, llámalo como quieras, sí, o sea, etiquetas podríamos poner muchísimas, pero sí, estamos tocando un poquito de todo.
Y bueno, encontrar cuatro músicos es complicado, pero cuatro músicos que coincidan o que converjan en este estilo o en estas sensaciones, casi diría yo, tan particulares, ¿cómo ha sido, no? Para que conectéis a nivel, no voy a decir ideológico, ¿no? Pues bueno, sí, hay una ideología musical, ¿no? Pero a ese nivel de conectar con eso que va más allá de la música, ¿no? Que yo es donde creo que Luna Vieja llega con lo que hacéis.
Sí, pues sí, en efecto lo que tú dices es que aquí los patrones que seguimos a la hora de crear o componer es pura intuición e inquietud. Todo esto empezó principalmente con Steffi y Luque, nuestra batería y nuestra guitarra. Estos dos pues son pareja y cuando se conocieron, pues empezaron ellos a compartir sus inquietudes sobre la literatura, el ocultismo, el cine, ¿no? Hay mucha influencia, ¿no? Sobre el cine de serie B, el folk horror, películas clásicas de brujería y o El hombre de mimbre. Y entonces, a raíz de estas inquietudes, pues bueno, es como vamos a partir de la idea, ¿no? De música oscura, de ese sonido un poco más sucio. Entonces, a raíz de ahí, como vamos ramificando, no vamos a intentar parecernos a una banda o intentar seguir un estilo concreto, sino que bueno, pues tenemos nuestras referencias. Por ejemplo, hay una película actual, ¿no?, que se llama Agasusa, que es una película también sobre brujería, una película alemana. La banda sonora no tiene nada que ver ni con el rock ni con el metal, son unos sonidos en un ambiente muy pesado, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, de lo que nos emana, de lo que nos evoca, pues procuramos sacar también, digamos, nuestra propia esencia a raíz de ahí. Extraemos una esencia para hacerla nuestra. Pues sí, al fin y al cabo eso, sobre todo, es la magia, ¿no?, de los ensayos, de cuando nadie va predispuesto a decir, vamos a hacer una canción que sea Sota, Caballo, Rey, sino que alguien trae algo, alguien trae un riff, o alguien trae eso, ¿no?, una melodía, y a raíz de ahí empezamos a acoplarnos mutuamente. Empezamos uno así, primero uno, luego se mete otro, probamos cosas nuevas, en una canción que ya está hecha, probamos a meter ya un ruido que no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que ya estábamos haciendo, como golpear huesos, más percusión, sonidos metálicos, así que sí, al fin y al cabo, sobre todo, lo más bonito de todo esto es eso, ¿no?, esa sincronía, ¿no?, mental y cultural, ¿no?, que compartimos.
¿Y cómo ha sido grabar el disco? Sobre todo teniendo en cuenta que, como bien has dicho, hay mucha influencia del cine, a nivel visual la banda, sí. Pues bueno, creo que hay un, no sé si decir que un 50% es imagen, pero bueno, la verdad que es muy importante la imagen en Luna Vieja. Pero cuando estáis ahí en un estudio grabando y tenéis que recrear este ambiente, ¿queda un poco frío o cómo ha sido la grabación del disco?
Pues bueno, lo bueno de lo mejor de la grabación del disco es que hemos estado muy respaldados porque nuestro principal ingeniero de sonido, que es nuestro querido Frank Corpas, que es nuestro técnico de sonido también, que va con nosotros, suele ir con nosotros en la gira. Claro, todo esto lo grabamos en su estudio, en su casa. Entonces, claro, estábamos ya en un estudio muy familiar. O sea, estábamos ya en un ambiente, muy familiar. Entonces, bueno, pues es que todo esto ha sido muy nuevo para nosotros. A la hora de recrear estas cosas, estos sonidos, tal, al principio, bueno, parece como que nos puede un poco quizá el reparo, ¿no? Decir, realmente me veo aquí con todo el equipo y tengo que recrear esto, que en el local de ensayo, ¿no?, en nuestra pompa salía todo muy bien. Pero la verdad es que ha sido muy fluido, pero sobre todo porque una vez que ya estaba todo grabado, empezábamos a escuchar ya algunas versiones, algunas masterizaciones que nos pasaba Frank, y bueno, pues la comunicación, elemento fundamental, ¿no?, para todo, nos ha ayudado muchísimo para decir, mira, Frank, vamos a reforzar un poco más aquí, esto sube lo más, este sonido es lo más brillante, más opaco. Entonces, creemos que hemos conseguido al menos un primer esbozo de a dónde queremos llegar, porque ahora mismo es lo que te decía antes, ahora mismo estamos en un punto en el que, aun teniendo ya un disco, ¿no?, con ocho canciones, sabemos que lo que vamos a hacer a continuación en nuestro siguiente disco, no es que se vaya a desviar del camino, ni muchísimo menos, nos gusta mantener la esencia de donde venimos, pero sí es verdad que estamos ya mucho más preparados para y mucho más sueltos para, sobre todo para ramificar nuestra música.
Y estás de acuerdo, ¿no?, que la imagen es una parte tan fundamental como la música en la banda. Es decir, que yo puedo escuchar el disco en casa, pero claro, y tiene una presentación, una portada que es espectacular, que también te puedes fijar en muchísimos detalles que tiene, ¿no? Pero que sois una banda que, para entender al completo, yo creo que hay que veros en directo. Y luego, bueno, los videoclips también son muy, muy currados, también hay que decirlo, vamos, pero que la imagen tiene más importancia que en el 99,9% de las bandas, diría yo, que podamos ver, incluso aunque cuiden su imagen en el escenario.
Sí. De hecho, es así. Es que como banda de música puedes entrar por el oído, pero también puedes entrar por el ojo. O sea, es que al fin y al cabo es un proyecto con un contenido estético. Entonces, por eso mismo nuestra portada, por ejemplo, ¿no? Queríamos que estuviese muy acorde, ¿no? a nuestro concepto. Luego el videoclip también, queríamos que tuviese una gran carga, sobre todo cinematográfica. Y los directos, pues igual, los directos también cuidamos mucho, también los detalles estéticos y visuales, porque es que, al fin y al cabo, que son puntos a favor. Porque podríamos tener no solamente la música, ¿no? Pero realmente si podemos abarcar más para que la experiencia vaya más allá de lo sonoro, pues bienvenido sea, y es lo que estamos intentando y procurando y mimando muchísimo, ¿no? Para que todo el que nos vea y el que nos escuche se lleve algo más. Y la verdad es que nos está funcionando muy bien.
Lo que pasa es que es el doble de trabajo o más, ¿no? Porque a veces también hay que saber actuar, y luego está el tema de tener también, bueno, no sé cuánto lleva, ¿no? Que os preparéis para un concierto, ¿no? Pero vamos, que hay que llevar toda esa equipación, ¿no? Toda esa indumentaria, toda esa imagen. Es el doble de curro que simplemente tocar.
Sí, es cierto. Eso es así y lo estamos viviendo totalmente. Pero bueno, el tema de actuar, bueno, eso es algo que nosotros lo que procuramos sobre todo, nuestra sincronía, ¿no? O nuestra simbiosis no está en que estemos interpretando, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, que sí llevo una máscara, llevo un atuendo más característico, performatizo, hago más acciones, más movimiento acorde a la música, pero al fin y al cabo lo que más procuramos, ¿no?, por encima de todo, es el hecho de que se mantenga sobre todo una energía. Entonces, realmente no salimos a escena intentando hacer como qué, sino sobre todo que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, que no estamos dando un concierto al uso, ¿no?, de doy una canción, te doy las gracias por estar aquí y voy a la siguiente canción, ¿no?, sino que procuramos mantener, ¿no?, ese aura, ¿no?, esa atmósfera. Y luego sí, el tema de, por ejemplo, la decoración que llevamos u otros instrumentos, la verdad es que sí, o sea, es a veces se vuelve hasta estresante porque procuramos siempre en cada concierto que haya una decoración natural, ¿no? Coger algunas ramas secas, flores, colocarlas sobre el escenario, los pies de micro, y sí, en efecto, vamos con el timing justo, pero siempre tenemos que darnos una parada para buscar plantas, así que sí, se nos vuelve a veces un poquito complicado, pero merece muchísimo la pena, sobre todo porque la gente lo nota. La gente lo nota mucho y lo agradece muchísimo, porque normalmente se llevan eso, una sorpresa, algo que no esperaban.
Y todo esto del ocultismo lo tomamos como algo folclórico, algo que, pues bueno, nos atrae, ¿no? Porque yo creo que a todos nos atrae, bueno, siempre estás por morbo, puede ser muchas veces, ¿no? La pena, ¿no?, a veces del ser humano, o eso que no conocemos, esa otra realidad que tal vez no sabemos percibir, y lo podemos ver, pues simplemente eso, como algo de curiosidad, o también puede estar la creencia real, ¿no? En que a veces uno investigando o mirando un poquito cosas de estas, hay cosas que dan un poquito de yuyu, ¿eh? Si llevas un poquito más allá. ¿Vosotros hasta dónde tenéis esa creencia, ¿no?, de lo que puede ser el simbolismo, el ocultismo? Que el ocultismo muchas veces, cuidado, que es la historia que no nos han contado, o sea, quiero decir.
Claro.
Es como cuando un mago te hace está la magia blanca y está la magia negra, ¿no? Pues,
claro.
El tema es que no sabemos el truco o que no conocemos parte de la historia, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Que a veces cuando hablamos de ocultismo la gente piensa que estamos hablando no sé de qué, ¿no? Pero va un poquito por ahí, entiendo yo, ¿no? ¿Vosotros hasta qué punto lleváis esa creencia, va con vosotros o simplemente es algo que os atrae y es pura curiosidad,
pues,
¿no?
Claro, pues mira, precisamente es que todo este tema, ¿no?, de ocultismo, magia, rituales, al fin y al cabo es eso, ¿no? Es que es costumbrismo, es que está ahí, son viejas costumbres que han estado muy condenadas, pero al fin y al cabo, si investigas un poquito más, a la hora de empaparnos, ¿no?, un poquito más de todo esto, lo que más descubrimos que al fin y al cabo, sobre todo, era una costumbre de unión para con la naturaleza y que los rituales que han permanecido, ¿no?, o conjuros que han permanecido en el tiempo, que se recuerdan como que esto sirve para traer tal energía, para darte suerte, para tu gracia divina o lo que sea, son, ¿cómo te diré?, son como una especie de resorte para luego tú entender, ¿no?, pues lo que es una energía, lo que es hacer tu propio ritual, y es ahí a donde nosotros queremos llegar. Lo principal, el principal componente, ¿no?, para hacer lo que se llama brujería, sobre todo, es el poder de fe, es tener la creencia de que lo que estás haciendo tiene una función, ¿no? Una función que no es tangible, pero al fin y al cabo no, nuestra creencia está en la de que nos movemos por energía, en la de que nos movemos realmente por nuestro instinto, y se trata de un sentido de autoescucha. Entonces, pues nosotros, siguiendo, ¿no?, un poquito la historia de rituales, sobre todo cosas ocurridas aquí en España, lo que hacemos es, lo que te digo, extraer una esencia propia. Nos la llevamos a nuestro propio terreno.
Hacer vuestro propio ritual.
¿De qué?
Vuestro propio ritual, ¿no? Que al final, como un concierto de música, no deja de ser un ritual, ¿no? Nos dejamos llevar por la propia energía de la música y lo que nos transmiten unos sonidos.
Exactamente, exactamente. Nosotros lo que hacemos es reforzar esto, y la gente que nos ve, mucha gente que nos ve, dice, wow, menuda experiencia, parecía que realmente había un aquelarre, parecía que realmente había un embrujo y demás, pero realmente es eso, o sea, es que nosotros queremos que la gente tenga ese sentimiento, ¿no? Que la gente, ese halo, ¿no? Ese halo de ocultismo, ¿no? Y que ha prevalecido y que prevalece, ¿no? Solo que al fin y al cabo, cuando aprendes lo que es un ritual, tienes que, es la idea es que tú aprendas a hacer el tuyo propio, y eso es lo que nosotros procuramos llevar en cada concierto.
Mira, me estaba preguntando también, porque mira, justo la semana pasada entrevistábamos a Way Consciousness, y la vocalista es astróloga, y ella como que creía mucho en la conjunción de los astros y demás, ¿no?
Sí.
Un poquito, casi me venía al hilo con una entrevista que habíamos hecho hace poco, pero bueno.
Pues fíjate.
Así que nada. Oye, y por cierto, la obra evidentemente tiene un concepto, porque vosotros vais un poco a ese lado, pues de lo oculto, ¿no? Como estamos diciendo, pero es un concepto que tiene un principio y un final, que hay un desarrollo, que hay una historia realmente detrás, ¿o cómo nos tomamos este debut de Luna Vieja?
Sí. O sea, nosotros, a ver, claro, la parte más complicada, ¿no?, de la elaboración de, pienso yo, ¿no?, que la parte más complicada es hacer que tu concepto llegue. No podemos decir que hayamos hecho un trabajo perfecto, pero al fin y al cabo sí nos hemos basado en costumbres, en historia de los ancestros, la caza de brujas, las costumbres que tenían las brujas, ¿no?, cuando iban al bosque y se congregaban allí dentro y se tenían sus rituales para desdoblarse de su cuerpo, o hablar de la Santa Compaña. Sí, hay un componente histórico en todo esto. Sin embargo, no procuramos hablar de manera inactiva, ¿no? No procuramos decir, esto pasó así y así pasó, sino, y ahí es donde también entra un poco de esta complejidad, ¿no?, y de lo que te decía, ¿no?, del halo, ¿no?, del sentimiento, de la sensación, es, a través de estas historias, extraer, ¿no?, esa esencia para, digamos, trasladarlo un poco a lo musical. O sea, es la parte complicada, porque, claro, realmente, si una persona que esté allí en un concierto o escucha nuestro disco, no va a decir, vaya, me he enterado de una historia, vaya, esto es así, vaya, me he enterado de que en tal siglo hubo una caza de brujas tremenda y se quemaron un mogollón de personas a causa de, digamos, de una inquisición religiosa. No es eso lo que va a pasar. Sin embargo, bueno, nosotros, a raíz de toda esa historia y de estos componentes que sí que están ahí, hemos sacado esto. Y es como nuestra propia aproximación, nuestra lupa a través de la cual, pues, vemos todo esto que ha pasado.
El disco se editó en marzo. ¿Cómo valoráis la respuesta que estáis teniendo hasta ahora?
Buenísima. Sí. O sea, la respuesta que estamos teniendo nos parece, la verdad, flipante. Nos parece flipante porque, bueno, o sea, no, verás, es que hemos hecho un trabajo con cariño y la gente está respondiendo con mucho cariño. Y eso es lo que más nos gusta, porque al final, bueno, al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es seguir moviéndonos. Nadie va a venir a nosotros a decir, oye, qué guay sois, moléis mucho y vais a ir a lo más alto. Pero es verdad que estamos viviendo una época muy bonita porque, bueno, hemos puesto ilusión en algo y si pones ilusión en algo, a algo bueno te tiene que llevar seguro.
Nos está
llevando por caminos muy buenos.
Lo que podéis tener es, teniendo en cuenta la parafernalia que lleváis, anécdotas en los directos, ¿no? Porque a veces, bueno, es complicado llevar una puesta en escena normal, a un normal, vamos a decir, sin tanta parafernalia, no me refiero, ¿no? Pues simplemente sí, montar los instrumentos y demás. Y dependiendo de dónde toquéis, que de repente te encuentres con personas ataviadas, ¿no? Como puede ser vuestro caso, a veces os puede crear ciertas anécdotas, ¿no? No sé si ha habido alguna o no, porque claro, tampoco es que tengáis una historia tan larga, ¿no? Pero yo sí recuerdo algunos grupos que igual para tocar en algún sitio tenían que cruzarse un centro comercial entero, por ejemplo, desde donde estaban los vestuarios hasta el escenario, y claro, la gente flipaba con ellos, ¿no? Yo no sé si a vosotros os genera algún tipo de anécdota de ese tipo o alguna dificultad.
Ah, no sé, siempre, claro, obviamente, siempre. Estamos tocando, bueno, tocamos en sitio pequeño, algún sitio más grande, pero por supuesto, a la hora de, por ejemplo, de cambiarnos de ropa o lo que sea, la gente flipa. De hecho, gente que me pide la máscara para hacerse una foto con ella. Lo que pasa es que nosotros claro, nosotros vemos eso y decimos, ¿cómo podemos sacar una oportunidad de esto? Entonces, por ejemplo, nuestro último concierto, que fue la semana pasada, aprovechamos precisamente ese asombro de la gente para llamar la atención antes del concierto y atraer gente al concierto. Es que ahí está, o sea, esto precisamente lo has dicho, si tienes algo que te haga destacar, ¿no?, o que te haga diferenciarte del resto, lo que tienes que hacer es usarlo a tu favor, así que sí. O sea, pues eso, en cada concierto, sí, claro, la gente se queda un poco rayada, ¿no?, o gente que dice, madre mía, ¿esto qué es? Pero claro, es que eso precisamente, ¿no?, con el tema de lo visual, de lo que hablábamos, lo estamos jugando cada vez más a nuestro favor, y eso, la verdad que no está saliendo muy guay. Hombre, lo bueno es que el tema, la parte más anecdotaria que nos está saliendo en todo esto es también precisamente la complicación a la hora de que todo esté ordenado y demás, porque bueno, tocamos en sitios muy pequeños y ocurre que estamos colocando cosas, a veces vamos a contrarreloj y a lo mejor lo tenemos solo por medio y estamos ya dando el concierto y estamos con el rabillo del ojo buscando a ver dónde he dejado la rama, dónde he dejado el hueso, dónde he dejado el cencerro. Entonces sí, el estrés es real también.
Bueno, pues detallista en lo visual y en el sonido, ¿eh? Porque también hay que decir que este disco se podrá escuchar dentro de mucho tiempo, y a pesar de que tengas como que tengas ese sonido denso, pero con la cantidad de detalles que hay, no son para una escucha, ¿eh? Es para ir captándolo pues de aquí a muchos años.
Pues sí, pues la verdad que muchas gracias, la verdad, y sí, esa... Pero eso es precisamente, fíjate, ¿eh? Eso es precisamente lo que yo creo que lo que más queríamos hacer, ¿no? Que sea un disco bien cargado, ¿no?, de detalles, y sin embargo, a nuestro parecer, queríamos que nos habíamos quedado un poco corto en ello. Y de hecho, es verdad, o sea, parece que la gente percibe más de lo que en un principio percibíamos nosotros. Nuestra idea ahora, en nuestro próximo disco, es reforzar mucho más esos detalles, mantener lo que ya tenemos, pero sobre todo darle mucho más protagonismo, porque es lo que es, al fin y al cabo, es lo que más nos está funcionando.
Bueno, pues próximo disco que ya se ve que va encaminado, ¿no? Así que igual no vamos a tardar demasiado en tener un nuevo disco de Luna Vieja, aunque este esté editado en este 2022. Hay que tener en cuenta también que ha habido de por medio, igual os ha retrasado toda la situación de la pandemia y todo eso, y yo qué sé, igual habéis tenido que esperar y hay muchas canciones acumuladas.
Pues no, o sea, no te creas, ¿eh? Porque de hecho, bueno, yo cuando entré al grupo, que fue precisamente en plena pandemia, ¿no?, fue en 2020, cuando contactaron conmigo para ser parte de la banda, y bueno, cuando yo llegué, pues los temas ya estaban. De hecho, acababan de componer el tema La Huestia, que es nuestro principal tema de este disco. Pero a raíz de ahí, pues sí, hemos empezado a hacer cositas nuevas. Y nuestra idea ahora es, ahora para principios de año, parar un poco la actividad de carretera, porque necesitamos de verdad, para empezar, a relajarnos. Porque todo esto nos ha venido muy de golpe. Y luego dar mucha rienda suelta a la creatividad y sacar todo esto que tenemos dentro. Así que sí, nuestra idea para este disco, o sea, perdón, para este año es eso, ¿no? Darle ya forma a este nuevo disco, sin prisa ninguna, pero sí, o sea, es nuestro propósito de año nuevo es ese.
Bueno, pues Javi, para mí un placer haber charlado contigo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y yo, pues bueno, sobre todo desearos lo mejor para todo, pero en primer lugar, pues para lo que viene más cerca, ¿no?, que son estos conciertos para los que os vais, sí, a hacer muchísimos kilómetros y que, sí, creo que merecéis tener una gran respuesta, ¿eh? Pero bueno, si me he dejado algo fuera que quieras añadir para terminar la entrevista, lo puedes añadir ahora.
Pues nada, solo esto, que sí, que estos son nuestros últimos conciertos de este año, de esta temporada, que lo vamos a hacer con toda la ilusión, que esperamos que, bueno, venga quien venga, sobre todo que lo disfrute, que se entregue sin prejuicio ninguno, y que nada, que esperamos ver a todo el mundo allí. Y muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, y de estos 8 conjuros que tenemos aquí, ¿cuál quieres que pongamos para terminar?
Pues mira, te voy a pedir La Quema, porque es el tema que más nos está sorprendiendo en esta última tanda de conciertos. Está funcionando muy bien, la verdad, mucho mejor de lo que funcionaba al principio.
Venga, pues ya está sonando ahí de fondo a nuestras palabras. Es el tema que cierra además el disco, así que sí, también ideal para cerrar esta entrevista. Y lo dicho, que sigamos en contacto en el futuro, porque esperamos que haya una larga vida para Luna Vieja y que podamos disfrutar de muchas ceremonias, rituales y vivir esa lisergia. ¿De acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta otra.
Un abrazo.
Knowledge Was the Price. Ese es el título del nuevo trabajo en discográfico de Bloodhunter, banda formada en 2008, a la cual ya hemos seguido con anteriores discos. El homónimo Bloodhunter llegaría en 2014, luego llegaría The End of Fate en el año 2017. Y era una banda que dentro del metal extremo pues nos venía ofreciendo grandísimas cosas. Sabéis que, bueno, pues que luego sus componentes han ido, pues gente como Diva Satánica, ¿no? Que también ha pasado ya por otras formaciones como Nervosa, Outreach en su día también, con los cuales nos dejó un gran trabajo discográfico. O otros componentes como el propio Dani Arcos, al cual vamos a tener al otro lado del teléfono en el día de hoy, pues también está actualmente en Devil Eternia. Es decir, que han ido compaginando otras tareas, otras bandas, pero es una gran noticia que siga hacia adelante una banda con este nivel de calidad dentro de lo que es el metal extremo, y que creo que ha pegado un salto bastante importante después de que han pasado 5 años sin un nuevo trabajo discográfico. Creo que este Knowledge Was the Price pega un salto tremendo con respecto a lo que fue el anterior, The End of Fate. Así que por todo ello quiero dar la enhorabuena al guitarrista de la formación, con el cual vamos a hablar en el día de hoy. Dani Arcos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues un auténtico placer, y un auténtico placer también disfrutar de un disco que entiendo que es como para estar completamente satisfecho. Es que yo no le veo prácticamente ningún reparo. O sea, a nivel técnico es brutal, suena alucinante, los temas son tremendamente variados, te sorprenden en cada uno de los casos. Vamos, que yo creo que habéis echado el resto, pero no sé cómo lo veis desde dentro del grupo.
Pues mira, te voy a responder con una comparación muy sencilla. O sea, yo me he tatuado la portada del disco en mi brazo izquierdo. Con eso te lo digo todo. Bueno. O sea, estoy especialmente orgulloso de este disco, estoy especialmente orgulloso de cómo ha quedado las canciones, cómo se han interpretado, del artwork, de todo el trabajo en general. Y bueno, pues para mí es un hito un poco en la historia de Bloodhunter. Uh-huh. Uno más.
Y dirías que tu obra cumbre hasta ahora, ¿no?
Como bueno, músico, por ahora sí.
Como músico, ¿no? Que has estado también en otras formaciones, y como digo, ahora mismo también compaginas lo que es Bloodhunter con Devil Eternia, si no me equivoco, ¿no?
Y con Sexplosion también.
Madre mía, o sea, tres bandas. ¿Cómo es llevar, porque también Diva Satánica está en diferentes formaciones, y no sé cómo está ahora mismo la historia con otros componentes del grupo, que también han sido ya un poco, a pesar de la juventud, un poco trotamundos ya de esto, ¿eh? Porque están en diferentes bandas. ¿Cómo es que Bloodhunter siga siendo un pilar fundamental en vuestra carrera, pero a la vez dejar esa libertad o tener esas vías de escape con otras formaciones?
A ver, coordinarse con otras bandas es sencillo si se quiere, si se tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, en principio, pues no es un problema si se tienen las cosas claras y si hay esa voluntad. Entonces, por ejemplo, yo con Devler pues no tengo ningún problema, y con Sexplosion tampoco. Ellos saben que yo soy una persona cabal y que si, por ejemplo, a Devler le surge pues un festival importante o es un concierto importante, por ejemplo, la fecha en Madrid que vamos a tener en enero, pues si surge algo de Bloodhunter que se puede posponer, pues se pospondrá, y lo mismo ocurre al revés. Ellos me respetan mucho las fechas que yo voy poniendo y demás, y es eso, existe una voluntad de entendernos y de trabajar pues juntos, porque al final a todos nos beneficia que todas las bandas en las que tocamos pues estén activas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, mientras hay esa voluntad, pues no hay ningún problema.
Uh-huh. Y también puede ser beneficioso para Bloodhunter porque haya gente que incluso pueda conoceros, ¿no?, con otras formaciones. Pues fíjate, hablamos de bandas como Nervosa, que a nivel internacional se están moviendo, pues a ver que realmente Diva Satánica, bueno, para mí por lo menos, no sé si se ha acertado o no pensarlo así, pero para mí la banda, su banda, sigue siendo Bloodhunter, que es con la que, igual que en tu caso, ¿no? Es que lleváis un montón de años ya con el grupo, tú antes que ella, pero ella es con la banda con la que se ha dado a conocer. El hecho de que estéis en otros grupos, aunque podamos decir que profesionalmente os puedan consumir en algún caso incluso más, ¿puede ser también positivo para que se os conozca luego, para que Bloodhunter también a su vez se haga un poquito más conocido?
Bueno, pienso que es un poco la idea, ¿no? Es decir, Bloodhunter es nuestro proyecto, es lo que dices, es su banda, es mi banda, y es nuestra banda principal, aunque haya otras bandas que puedan tener un éxito relativamente mayor. Uh-huh. Es decir, de cara a, pues, quizá dar más conciertos y demás, o tener más presencia en ciertas redes. De Blair Eternia, sin ir más lejos, pues incluso tienen más presencia musical, por ejemplo, en Spotify o en YouTube que Nervosa. Entonces, pues eso ayuda a que nos podamos acercar a un público diferente, que te vayan conociendo y que vayan posicionando a Blog Hunter un poco en el radar. Uh-huh. Que luego, ya que les guste o no les guste, pues depende de cada uno, porque sí que es verdad que hacemos un estilo que es muy bruto para la gente a la que le guste, por ejemplo, Debler o Explosion, y en cambio pues podemos sonar demasiado blandos pues para gente a la que le guste, pues eso, Nervosa, o que le guste pues otro tipo de Carnivore de Prosopus, por ejemplo, que nuestro bajista Daniel Luces estuvo tocando con ellos, pues uh-huh. a gente que le guste eso, quizá nosotros le parezcamos un poco más pasteleros, porque tenemos un poco más de melodía y demás, y no buscamos la zapatilla por la zapatilla. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es importante eso, estar activos y ayudar un poco a posicionar a la banda, a nuestra banda, que al final es pues es nuestra banda principal siempre.
Incluso puede haber gente que habiendo sido seguidora vuestra piense que el salto que hay en este disco, que yo lo valoro positivamente, piense que os pueda alejar un poco de lo que era un death metal igual, no voy a decir anclado, ¿no?, pero un poco más arquetípico, ¿no?, que nunca lo habéis sido realmente, ¿no?, porque siempre habéis tenido esa originalidad, pero claro, en este disco es que pisáis ya terrenos de todo tipo, o sea, va mucho más allá de lo que es el metal extremo incluso.
A ver, es que realmente Blood Hunter nunca fue metal extremo. Es decir, ¿por qué es metal extremo Blood Hunter? Blood Hunter es metal extremo porque hay una persona que canta en gutural. Uh-huh. Si tú le quitas esa voz gutural, y, por ejemplo, sin ir más lejos, en el último disco canta Ripper Owens, ¿no? Uh-huh. Si tú te imaginas a Ripper Owens cantando todas las canciones de este disco, ¿seguiría siendo metal extremo?
Evidentemente
ya
no.
Ya sería una línea un poco más fina, ¿no? Es decir, dices, es algo un poco bruto, pero no es metal extremo. Entonces, al final realmente, yo por ejemplo nunca he sido muy fan del metal extremo. Me gustan algunas bandas, pero realmente nunca, no he sido una persona de decir, no, a mí solo me gusta el de Death Black, por ejemplo. Escucho un poco de todo y demás, y a la hora de componer tampoco me paro a pensar, pues aquí voy a meter más zapatilla y vamos a meter esta voz en gutural a propósito. Originalmente, en Blood Hunter cantaba un chico que tenía una voz, pues, sí, salvando las distancias, pues como Ripper, porque era mi idea original, pues meter una voz más dinámica, melódica, e incluso hacer los guturales a modo de apoyo. Pero bueno, la evolución, las circunstancias, un poco, el tiempo, pues nos ha llevado a este punto. Pero bueno, realmente, metal extremo, yo jamás lo he considerado.
Bueno, también es para apreciaciones. El tema de la voz, por supuesto, marca mucho. Y es verdad que en este disco, por ejemplo, tenéis esa versión de Children of Bodom, que igual nos da una pista de lo que precisamente en aquellos lo que queréis conseguir, ¿no? Una banda que entiendo que sea referencia precisamente por esa. Claro, era una mezcla de metal extremo y de heavy metal clásico, porque instrumentalmente era heavy metal clásico, y la voz de Alex Laiho pues le daba ese punto rasgado que le acercaba al metal extremo, ¿no? Lo que pasa es que era como mucho más descarado que lo que hacéis vosotros, porque vosotros, si cogemos también la parte instrumental, está claro que hay melodía, pero hay mucha, mucha caña, ¿eh?
Sí, hay caña, pero por ejemplo, yo pienso, insisto, no me estoy comparando, pienso, por ejemplo, en el Far Beyond Driven de Pantera, y tú escuchas eso y dices, ¿pero esto en qué lo catalogamos? ¿Es metal extremo? No llega a ser metal extremo, pero es súper bruto. O sea, es como que está ahí rodando el límite, ¿no? Bueno, pues nosotros pasamos un poco más ese límite, porque sí que es verdad que te encuentras blast beat, te encuentras cosas mucho más brutas, pero yo creo que si cantase otra persona, nadie diría que es metal extremo.
Y también es verdad, pero claro, la voz es una parte también fundamental, también hay que decirlo.
Eso es.
Y bueno, hablando de colaboraciones, ¿cómo surgen? Porque está la de Ripper, vamos a ir por partes. La de Ripper, ¿cómo se os ofrece o cómo os llega? ¿Cómo se os ocurre?
Le contactó nuestra agencia de management, porque pues yo le sigo muy de cerca y vi que se ofrecía para hacer colaboraciones y demás. Y les dije, hombre, a ver, vamos a escribirle y a ver qué pasa, porque joder, a mí, es mi cantante favorito de toda la vida. El Dubulator es mi disco favorito de todos los tiempos. Entonces, No, le escribimos y primero surgió, pues eso, la colaboración en la canción. Él nos pasó unas pistas cantando toda la canción y yo la repartí un poco y bueno, como que coloqué un poco las ideas que nos mandó. Uh-huh. Pero luego, cuando decidimos grabar los videoclips, pues nuestra agencia se empeñó, que desde aquí se lo agradezco muchísimo, se empeñó en traerle desde Cleveland a grabar el videoclip con nosotros. Y la verdad es que pues eso, joder, fue increíble. Porque es un tío, no es un cantante que vaya de divo ni nada. Es un tío pues súper tranquilo, está todo el día hablando, habla muchísimo, te cuenta historias. Bueno, pasamos un mogollón de tiempo juntos y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y ya te digo, la última vez que vino a Madrid, que fue hace un par de meses, incluso me llamó para vernos y tal, y estuvimos ahí tomando algo como, pues eso, como dos viejos amigos, la verdad.
Y no es la única colaboración en la voz, porque también está la de Rosalía Sairen, que da ese toque limpio en comparación... Bueno, también la de Ripper es limpia, pero es como... Es un registro como más potente, ¿no? En este caso, Rosalía Sairen mete ese toque más dulce en comparación a la brutalidad que tiene Diva Satánica, en concreto en The Forsaken Idol, ¿no? Un contraste tremendo. En ese caso, ¿el propio tema os lo pedía o...? Por cierto, Rosalía Sairen, vocalista de Therion en directo.
Sí. Pues mira, el tema lo compuse a propósito pensando en ese tipo de colaboración, en ese tipo de voz. Pensamos en varias personas y al final nos decidimos pues por comentárselo a Rosalía. La verdad es que esa canción es una pena, porque yo creo que es una canción incomprendida en el disco. Quizá no debería haber sido un videoclip o un single del álbum, porque es una canción muy diferente al resto, es un poco más oscura, más triste, menos bestia, y hay que pararse a escucharla y a quererla un poco. Y parece, pues la sensación que me dio a mí cuando sacamos el videoclip, que no se entendió. Pues en plan han bajado el pistón. No hemos bajado el pistón, es otra canción diferente, más dramática, y yo creo que la voz de Rosalía pues le añadió ese punto final que necesitaba esa canción.
Bueno, de por sí es un disco muy variado, ya he comentado yo que para mí cada tema tiene una sorpresa, cada uno de los temas.
Sí, a ver, no pienses que se hizo a propósito, en realidad, porque, bueno, yo cuando lo compuse no tenía esa sensación, cuando lo grabamos tampoco, y cuando lo escuché tampoco. Cuando la gente lo empezó a escuchar y empezó a comentar que era bastante variado, fue cuando empecé a pensar ¿por qué se comentaba tanto? Y la verdad es que, claro, yo debe de ser porque tengo un punto de vista distinto, pero bueno, o sea, sí que es variado, es distinto, un poquito distinto, pero más que buscar la variedad en los estilos o en las canciones, lo que tratábamos de buscar es un poco más la originalidad.
Uh-huh. También se ha encontrado, yo creo que es clave precisamente la riqueza rítmica que hay en este disco, bueno, y también la cantidad de detalles guitarreros que hay. No sé hasta qué punto las nuevas incorporaciones son clave para lo que encontramos en el disco, o los temas ya se venían trabajando en esta línea.
Pues mira, respecto a Guille, por ejemplo, Guille participó en los arreglos de casi todas las canciones, porque Guille pues es un guitarrista profesional, sabe lo que hace, no como yo, y claro, yo le traía una idea, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, el estribillo de Forsaken Idol mismamente, a mí se me ocurría una melodía, pero no me acababa de gustar. Lo que yo compongo, por ejemplo, a mí me cuesta que me guste. Entonces hicimos el primer experimento con el Forsaken Idol y le dije, compón tú la melodía del estribillo. Y salieron esas guitarras que parecen que lloran y demás. Y joder, quedó muy bien. Entonces empezamos a colaborar mucho más estrechamente, ya no solo de cara a hacer más solos cada uno de nosotros o picarnos entre nosotros como en Spreading Your Disease, que tenemos ahí, pues no sé, 5 o 6 solos cortitos en los que nos picamos, sino el enriquecer la canción, el añadirle melodías, por ejemplo a Medea, por ejemplo a The Hunters y demás, pues ahí hay muchos arreglos de Guille, aparte de que compuso dos canciones. Él, el Día of the Serpent y Spreading Your Disease son prácticamente 100% suyas. Uh-huh. Entonces, pues ahí se notó pues mucho lo que él sabe y lo bien que lo hace. Uh-huh. Y luego Adrián, pues más de lo mismo. Lo que pasa es que el método con Adrián fue ligeramente distinto. Con Adrián le mandamos las canciones y le pedimos que se las aprendiese. Uh-huh. Después de pues de expulsar a Carlos Vivas y llegó Adrián al estudio con las canciones aprendidas de pe a pa, y entonces Carlos Santos y yo le dijimos: vale, guay, te las sabes, ahora vas a tener que tocar otra cosa totalmente distinta. Y entonces empezamos a torturarle literalmente, a decirle: pues prueba esto aquí, pues prueba esto allá, ahora no sé, esto no me gusta, prueba otra cosa. Y a estresarle, pero apretarle las tuercas hasta el límite. O sea, Adrián acababa todas las sesiones de grabación enfadado con Carlos Santos y conmigo. Nos lo llevábamos a comer pulpo o a comer algo en Galicia ahí potente y nos perdonaba. Y al día siguiente volvíamos a torturarle. Y entonces de ahí salió mucha de la magia de la batería, de torturar a Adrián básicamente.
Es que hay ritmos que si quitáramos, nos quedáramos exclusivamente con los ritmos de batería muchas veces... Hay partes, muy, diría, progresivas, jazzísticas incluso, ¿no? Incluso de ritmos ajenos a lo que es el podría ser el metal en principio.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Ahí, ya te digo, que fue de apretar a Adrián, y Adrián es un tío que toca muchos estilos, muchos palos. Entonces, tiene todo controlado. A él le gusta el metal, pero él sabe tocar lo que le pongan delante. Entonces, gracias a eso yo creo que salió airoso de nuestra tortura.
La grabación también fue completamente diferente a lo que pudieron ser vuestros anteriores discos, ¿no? En un periodo previo a lo que ha sido la edición del disco, marcado igual por un parón para casi todos, ¿no? Que igual también ha dado más tiempo, no sé si ha dado más tiempo o no, ¿no? A trabajar los temas, a trabajar detalles, o no ha tenido tampoco nada que ver en que luego el disco resulte como más detallista.
Pues mira, desgraciadamente, en febrero de 2020... tuvimos una reunión con nuestro manager para poner fechas a la grabación, porque ya estaba todo prácticamente listo. O sea, la única canción que creo que no estaba terminada para el disco, no sé si quizá era The Eye of the Serpent, puede ser, y el Never Let It Rest, la canción de Reaper, porque ahí no teníamos la colaboración con Reaper y no la había rescatado todavía. Pero el disco estaba terminado en inicios de 2020. ¿Qué pasó? Luego, entre que la pandemia y tal, que veíamos que no había movimiento, que había bandas que estaban sacando discos y que los discos no iban a ningún lado. O sea, la gente se cansó, después de estar encerrados, la gente se cansó de todo y dijo: yo ya no voy a mirar más ni YouTube, ni Spotify, ni voy a escuchar nada porque no, o sea, queremos salir de casa, básicamente. Y como vimos que estaba todo muy parado, pues dijimos: pues vamos a esperar a que se empiece un poco a reactivar todo, porque si no, vamos a sacar un disco y nos lo vamos a comer con patatas. Y no vamos a poder tocar y no vamos a poder hacer nada. Entonces, pues, o sea, decidimos esperar un poco por eso. Luego, la forma de grabar, pues a grandes rasgos fue prácticamente igual. Por una parte, Dani Luces y yo grabamos a nuestra bola, que tenemos como un pequeño estudio montado en casa, y grabamos las guitarras y el bajo con toda la calma del mundo, y fuimos al estudio a grabar las voces y la batería, las baterías, porque, uh-huh, bueno, llegamos a grabar una primera sesión con nuestro ex batería, pero bueno, no nos gustó, por lo tanto, pues decidimos regrabarlas con Adrián más tarde. Por eso al final incluso tardó un poco más en salir el disco, porque tenía que estar listo en verano de 2021 y nos fuimos a enero o febrero de 2022 a grabar las baterías, que curiosamente grabamos las baterías finales, las de verdad, después de grabar los videoclips, pero eso no se nota mucho y nadie lo sabe.
Bueno, ahora ya lo sabemos algunos. Bueno, ¿y qué historia tiene el tema instrumental a Relentless Force?
Pues mira, ese tema lo compusimos entre Guille y yo, Pues yo siempre añado un tema instrumental a todos los discos y me apetecía hacer algo un poco diferente y sobre todo me apetecía exprimirnos los dos todo lo que pudiéramos. Entonces, bueno, la introducción, la parte lenta, la compuse yo y le metimos pues un solo cada uno. Y luego la parte rápida se le ocurrió a Guille y esos arpegios locos. Y nada, fue muy divertida de grabar. Ojalá algún día tengamos huevos de tocarla en directo, porque ahora mismo no tenemos huevos a tocarla. Porque es muy, 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 muy difícil de tocar. Pero bueno, no sé. La verdad es que es una canción que yo creo que quedó muy chula, pero quizá siendo un disco ya de 13 canciones, quizá hasta nos hubiera sobrado. Pero bueno. Ahí está.
Bueno, para mí queda perfectamente, ¿eh? Y además siempre me parece que... De hecho, había alguien me dijo alguna vez en alguna entrevista que un buen disco de heavy metal siempre tenía que tener un tema instrumental. Así que mira, este lo tiene. Y eso que ya demostráis bastante a nivel técnico a lo largo de todo el trabajo, ¿eh? Que a veces, te has comentado, ¿no? En este tema, igual os lo ponéis hasta difícil para ejecutarlo en vivo. ¿Se tiene en cuenta cuando estáis en el estudio que luego esto hay que llevarlo en directo y demostrar que es real, ¿no? Que son personas las que pueden llegar a sonar así?
No se tiene en cuenta. Es decir, lo que va a estudio y hay que poder tocarlo. Otra cosa es tener huevos a tocarlo. Sí. O sea, eso lo podemos tocar en directo. ¿Qué pasa? Que hay que estudiar. Hay que estudiar, o sea, antes de empezar una buena tanda de conciertos, hay que pararse a estudiar mucho para tocar esa canción como se merece. Y ahora mismo, pues... La verdad es que yo por lo menos de mucho tiempo no dispongo. Entonces, yo para los conciertos de Bloodhunter me repaso las canciones un día antes. En la prueba de sonido le damos un repaso a la que pida el que peor se la sepa y para adelante. Y ya no volvemos a ensayar nunca jamás.
Uh-huh. Bueno, curioso. Y bueno, y luego el título de la obra, No Let Was the Price, es un tema del disco. Sé que la pregunta puede resultar muy típica, pero normalmente pues es interesante saber por qué habéis entendido que es el tema que podía englobar toda la obra de alguna manera, porque no sé, entiendo que no hay un concepto, o sí.
A ver, hay parte del disco que sí que sigue el concepto del pecado original, ¿no? Uh-huh. Y del paraíso perdido de Milton, que es de donde viene un poco la letra de la canción. Entonces, por ejemplo, No Less Was the Price, A Twist of Fate to Come, ¿y cuál más? Déjame ver, que no me acuerdo. No sé si Spreading Your Disease, sí que siguen todas la misma temática y la misma tónica. Pero claro, no llega a ser un disco conceptual porque son 3 o 4 canciones que siguen, pues eso, una temática concreta. El resto se podría englobar, pero es un poco más metafórico, ¿no? Uh-huh. Y por eso, pues no entrarían. Pero bueno, y luego, respecto al título del disco, pues... ¿sabes qué pasó? Que cuando estábamos grabando los videoclips para Twist of Fate to Come, si viste el videoclip, pues uh-huh. Nos trajimos a la serpiente de Guille. Guille tiene 2 serpientes. Uh-huh. Y esta es la macho. Y resulta que cuando estábamos grabando, pues yo vi la imagen en mi cabeza rápidamente de la portada. Sí. Entonces, cuando terminamos de grabar los videoclips, estaba Antonio Sigre allí con nosotros y le dije, mira, Rocío, coge esta manzana, vale. Uh-huh. Guille, enrolla en la serpiente. Antonio, dispara, plum. Y de ahí salió la portada del disco. Entonces dije, joder. O sea, pensando en el propio nombre del disco, es que tiene que estar relacionado con una de estas canciones que siguen la misma temática, porque, joder, es que la foto es brutal. Uh-huh. Y así, decidiendo entre las 4 que estaban relacionadas, pues No Less Was the Price era el nombre así más curioso que surgía, ¿no? Un poco.
Pues sí, señor. Luego enlazándolo todo con esa fantástica presentación, que sigue siendo importante, ¿no? En estos tiempos que corren de música, pues bueno, muchas veces de casi de usar y tirar, ¿no? Canciones sueltas, vosotros habéis hecho un disco largo, habéis seguido cuidando también la presentación física y la imagen, claro.
Sí, a ver, hoy por hoy, pues sí que es verdad que es más complicado funcionar a nivel de disco, porque claro, yo por ejemplo, son 13 canciones, si yo hubiese sacado una canción cada mes y medio, pues tendría la gente pues prácticamente un año atentos a lo que vamos sacando. Y en vez de eso, pues nosotros que somos más tradicionales, sacamos 3 singles y ya, pum, el disco completo. Y sí que es verdad que hoy en día a la gente le cuesta mantener la atención en un disco completo y al final, pues yo creo que muchas de las canciones no se aprecian como deberían. No todo el mundo llega al final del disco con la misma energía, además es un disco largo. Entonces, sí que es verdad que a mí personalmente me gusta el cuidar los discos, el cuidar el artwork, el cuidar, pues eso, hacer un disco bien completo, pero la verdad es que no es lo más práctico hoy en día. Hoy en día, pues, quizá habría sido más práctico ir sacando singles sin parar y estar todo el tiempo de actualidad, como hacen, pues, bandas más modernas.
Bueno, nosotros aquí seguimos valorando lo que es la forma tradicional de consumir la música, que me parece que es la más completa, y luego, por supuesto, también ver al grupo en directo, si es posible, que porque como no podemos llevar al grupo a casa, pues hay que tener un formato en el cual escucharlo, ¿no? Pero lo suyo sería siempre también disfrutar de la música en vivo y valorar el todo, ¿no? Todo lo que conlleva una obra musical, como en este caso es este trabajo que estamos presentando de Blood Hunter. Por cierto, hemos hablado de que el disco es largo, pero no habéis escatimado en esa versión que hemos mencionado un poco por encima de Children of Bodom, un poco como bonus track, ¿no? ¿Por qué? Igual no tiene más historia, ¿no? Pero ¿por qué se ha añadido?
Pues mira, originalmente no se iba a añadir. Originalmente íbamos a hacer otra cover de otra banda de Galicia, pero claro, al recibir pues la noticia del fallecimiento de Alexi, pues se nos ocurrió intentar meterla un poco a modo de homenaje, ¿no? Pues a ver, aparte de que Children of Bodom pues es una banda que a mí personalmente me ha influenciado muchísimo, pues también gracias a Alexi Laiho, pues pude participar en el 100 Guitars from Hell en Helsinki en 2015 y bueno, conocer a muchos que hoy considero mis amigos y bueno, al final él es nuestro nexo de unión, ¿no? Y ese evento pues es algo que pensábamos que podría repetirse en algún momento, pero ahora pues está clarísimo que no, que fue un evento único y que somos los afortunados los que participamos en él. Entonces, bueno, fue un poco a modo de homenaje a Alex.
Hemos hablado del salto que ha dado la banda a nivel técnico, de no sé si decir de calidad también de calidad. Bueno, yo creo que el disco, como hemos dicho, es muy, muy redondo. También se nota, primero, que es un tercer disco, y el tercer disco también yo creo que es ya cuando una banda definitivamente se consolida. Si dan el clavo con el tercer disco, lo normal es que ya sea un grupo que se asiente, y podemos valorar las terceras obras de muchas bandas, que es lo que han supuesto luego a lo largo de su carrera. Y luego está también el tema de que se tenga la repercusión que el grupo ya le haga dar un salto también, pues hemos visto que habéis entrado en el Rock Imperium, ¿no? Que se os tenga más en cuenta, ya no como una banda que está empezando, que fijaros, lleváis desde 2008, lo que pasa que claro, el número de trabajos hasta hoy eran 2, ahora son 3. Lo digo, ¿no? Porque hay otras bandas porque llevan muchísimos más discos en ese periplo de tiempo. Pero también se nota que se os toma ya como más en serio. Ya como una banda realmente, no de futuro, una banda que ya teníais discos fantásticos y que ahora tenéis un presente brillante que hoy estamos aquí defendiendo en La Mirada Negra.
A ver, la banda empezó en 2008, pero 2008 yo creo que se debería contar como el momento en el que tú dices, venga, voy a empezar una banda porque estoy hasta los cojones pues de las otras bandas en las que estoy, por ejemplo. Pero realmente no hubo actividad hasta 2013, que salió la primera demo. O sea, hay unos 5 años ahí que realmente era yo contra el mundo. O sea, eso prácticamente, pues no sé, es como decir que Iron Maiden empezó en el 74 porque a Steve Harris se le ocurrió la idea de montar a la banda, ¿no? Pero realmente la historia de la banda yo creo que empieza un poco en 2013, ¿no? Con la primera formación. A nivel de repercusión, pues hombre, sí, ahora la gente que nos llama, ya nos llama sabiendo que funcionamos, que yo creo que cumplimos, ¿no? Con las expectativas por las que se nos llama, como por ejemplo, pues eso, en el Z este año, o en el Resurrection, o el año que viene en el Rock Imperium. Pero a nivel de repercusión, Yo creo que el ser una banda española que apunta hacia afuera, pues es un hándicap muy grande. O sea, en general, ser del sur de Europa, yo creo que es un hándicap bastante grande, porque, por ejemplo, pues normalmente de este álbum yo he leído reseñas de algún alemán que lo primero que habla es del sol, la playa y la paella en una reseña, ¿sabes?
Sí.
Pues, hay demasiada reticencia a pensar que aquí se puede hacer buen metal, o incluso en Italia. Yo creo que ya tienen algún pasito más que nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, Grecia también, que tiene un par de bandas así que funcionan, pero como que no se nos toma en serio fuera. Y es muy complicado que se hagan un poquito de caso fuera, que yo creo que es a donde tiene que apuntar Bloodhunter. Es decir, en España está bien, en Portugal está bien, dentro del estilo que es, que al final es un nicho de mercado muy concreto, funcionamos bien, ya se nos conoce y tenemos un presente, pero nos queda mucha leña que cortar, sobre todo para que nos tomen en serio fuera, porque parece que somos músicos de segunda solamente por ser de España. Es la sensación que queda fuera, ¿no? Un poco.
¿Se está trabajando en algún aspecto que haya algún sello discográfico, por ejemplo, que os pueda mover? Porque este disco a mí me llega de mano de Maldito Records, que es un buen sello, pero de bandas fundamentalmente estatales, ¿no? ¿Alguien que os pueda mover fuera de forma importante? ¿Se está mirando algo? ¿Hay algún contacto? ¿Tenéis algo en mente o cómo está la cosa?
A ver, las discográficas grandes, que no son de aquí, pues tienen unas exigencias que a día de hoy pues Bloodhunter no puede cumplir. Entonces, pues ahí pues no podemos entrar, precisamente porque pues no las cumplimos y lo sabemos. De cara a trabajar para conseguirlo, pues en ello estamos, pero claro, es complicado cuando es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si por ejemplo te dicen, no, mira, es que necesito que te vayas de gira con no sé quién, y luego te hago caso. Ya, pero si esa gira pues dura 2 meses, yo cómo voy a dejar mi trabajo para hacer una gira por la que no se me remunera, y encima a riesgo de que cuando termine esa gira pues me diga, sí, muy bonito, pero no. Uh-huh. Entonces, ese salto, yo creo que ese momento en el que estamos Bloodhunter ahora mismo, pues es ese impasse difícil por el que pasan las bandas, de decir, o pongo todos los huevos todo en la misma cesta, o tengo que pisar el freno, ¿no? Uh-huh. Entonces, es complicado. Y además, pues respecto a contactos y demás, pues es complicado por lo que te comentaba antes, que hay una cierta reticencia con las bandas del sur de Europa. Es decir, tú coges una banda sueca, finlandesa, noruega, alemana, inglesa, que graba pues 3 buenos discos y no te paras a decir, pues no sé, necesito esto, necesito aquello o tal, sino que apuestas por ello. Hoy en día ya no se apuesta y resulta que existe una desconfianza hacia nosotros pues por el simple hecho pues de ser de donde somos y de vivir donde vivimos. Que si, no sé, yo es la sensación que tengo en base a mi experiencia y a experiencias que leo de otras personas, ¿no? Que se nos tacha un poco de vagos, de borrachos, y nada más lejos de la realidad. Somos igual de trabajadores o más que cualquier otro músico de cualquier otro país. Y vamos, esto te lo digo porque, por ejemplo, yo mi trabajo habitual, que no es el ser músico, pues trabajo en muchos países y viajo mucho, y yo siempre que vuelvo a aquí o a Coruña, digo, pues sí, aquí lo hacemos nosotros mejor que nadie, todo. Pero nadie puede venir aquí a decirnos que hacemos algo mal, porque yo soy el primero que tengo que ir a los países que cité anteriormente, o a Japón, o a 1000 sitios, a decirles las cosas y cómo tienen que trabajar y cómo tienen que hacer las cosas para hacerlo mejor. Uh-huh. O sea, voy a enseñarles yo a mejorar. Yo, entonces, ¿por qué tienes tú esa reticencia hacia mí? No lo entiendo. Es como un, no sé, es como tener ahí un pensamiento infundado,
sí,
que se basa en nada.
Sí.
Y desgraciadamente, pues tenemos que quitarnos el San Benito de encima.
Bueno, pues yo creo que hay obras como esta, como este Knowledge Was the Price de Blood Hunter, que vamos, yo creo que podría demostrar ante cualquiera que por supuesto tenéis el nivel de cualquier grupo, nos venga de donde venga. Lo puedo decir además con otras bandas de las nuestras, sí, las bandas de aquí. O sea, quiero decir que no es que sea algo exclusivo.
Y el nivel no es el problema, eso es lo peor. O sea, nosotros ya hemos hablado con otros sellos, con otras discográficas. Ya en el disco anterior ya nos decían, mira, la calidad de la música ya está por encima de muchas bandas que tenemos en Rooster.
Claro.
Pero hay que cumplir con más cosas y solo cumplís con esa. Entonces, bueno, pues en ello estamos trabajando para conseguirlo de una puta vez, hablando mal y pronto.
Bueno, y lo importante es que la gente que nos esté escuchando, si no os conocía ya, que yo creo que ya veníais con una andadura y la gente en este programa o que es uno que nos escucha seguro que ya había dado buena cuenta de Blood Hunter, pero bueno, si alguien nos escucha o os conoce hoy, pues que os dé esa oportunidad. Porque bien que lo merece. Nosotros recomendamos este trabajo discográfico y recomendamos la música de Blood Hunter desde aquí, desde La Mirada Negra. Si me deja algo fuera de la entrevista, Dani, que quieras añadir, pues lo añades para terminar.
No, nada, que muchas gracias y nada, que aquí seguiremos, cueste lo que cueste, pues eso, dando la tabarra y sacando discos, y esperemos que el cuarto venga antes que este, de lo que tardó esto, y que desgraciadamente, ya te digo, que estaba hace 2 años que estaba listo y no pudo ser, y que sea mejor que este incluso.
Bueno, lo habéis puesto el listón alto, pero esperemos contar aquí el siguiente paso discográfico de Blood Hunter. De momento entiendo que, bueno, habrá que disfrutar de lo que todavía es un disco reciente, ¿no? Pero bueno, igual.
Bueno, ya nos hemos sentado a empezar el siguiente. Ya hay alguna canción incluso.
Bueno, pues las puertas ya están abiertas para que lo presentéis también aquí, ese próximo trabajo discográfico, ¿de acuerdo? ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos del disco? El que tú quieras.
Pues mira, yo creo que me debato entre dos que al final vas a elegir tú. Por mi parte, mi canción favorita del disco es Nothing Beyond the Realms of Death. Uh-huh. No me preguntes por qué, pero yo creo que es la más distinta y la que más bailoteo tiene. Pero también me gusta mucho Never Let It Rest porque está mi cantante favorito en ella. Entonces, de esas dos,
me voy a quedar con ese Nothing Beyond the Realms of Death, si te parece bien, porque además la de Reaper, pues la gente seguro que la tendrá igual más trillada, ¿no? Y la habrá escuchado más. Y me gusta, porque además representa muy bien lo que hemos comentado a lo largo de la entrevista, que es la diversidad que hay en el disco y la sorpresa que hay en cada uno de los temas. Así que me quedo con ese Nothing Beyond the Realms of Death, si te parece bien.
Perfecto.
Y estamos en contacto, ¿vale? Hasta otra, Dani.
Venga, un saludo, hasta luego.
vamos a pinchar el tema que nos ha pedido nuestro invitado en el día de hoy, Nothing Beyond the Realms of Death, porque no sé por qué, se me ha ido al tema que no era. Vamos, hemos escuchado el tema instrumental del cual hemos hablado y escuchamos, y además prácticamente vamos a dar carpetazo al programa con este Nothing Beyond the Realms of Death que nos ha pedido Dani Arcos para cerrar la entrevista y presentar este Knowledge Was the Prize. Pido perdón por el desliz en el directo, como ocurre habitualmente. Venimos demostrando que este programa se hace en vivo. ¿Qué le vamos a hacer? Pido disculpas. Hunter, os decimos hasta la próxima, no hay tiempo para más. El sábado estaremos de nuevo aquí en La Mirada Negra. Gracias por la escucha, agur.